En Bruselas, durante mucho tiempo ha trabajado como representante español el que hoy es ministro de Exteriores y Cooperación, que es don Alfonso Dastis. Don Alfonso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, señor ministro? Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Ya me imagino que la negociación, 2 años para salir de la Unión Europea y ver quién se lleva el cuadro y quién la nevera, no va a ser, desde luego no va a ser nada fácil. Pero está usted y estamos nosotros, los españoles, el gobierno español, completamente de acuerdo con la señora Merkel cuando dice que una cosa es negociar el divorcio y otro, ya veremos después, la relación particular con cada país. ¿La pretensión de los británicos es negociar las dos cosas a la vez?
Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la posición de los 27, que es esa, efectivamente, una negociación secuencial, empezando por el divorcio, pero en fin, también con la vista puesta en una relación de futuro que queremos que sea mutuamente beneficiosa.
¿Qué es lo que va a ser más difícil? ¿Los 60.000 millones de euros?
Bueno, la cifra todavía está por finalizar, ¿no? Pero sí, todo da a entender que una de las cuestiones complicadas va a ser el finiquito, ¿no? Pero habrá sin duda otros temas delicados y complicados. Está, como usted ha dicho, esta va a ser una negociación larga y compleja.
Por ejemplo, el saber qué va a ser de los europeos, ciudadanos europeos comunitarios, que viven en el Reino Unido. En principio, mientras dure la negociación, teóricamente nada, ¿no? Tendrán que ser. Aunque, ¿no cree usted que los británicos van a querer poner límite a la entrada de individuos desde el momento cero, desde el momento ya, no después de 2 años?
Bueno, si lo quieren hacer, nosotros lo pondremos en cuestión, porque hasta que se vayan, tienen que cumplir todo, con todas sus obligaciones, lo mismo que tienen sus derechos, tienen sus deberes como miembros de la Unión Europea, hasta que efectivamente entre en vigor esa retirada. Por lo tanto, los ciudadanos europeos y, por tanto, los españoles tienen los mismos derechos durante este periodo de los que hayan estado disfrutando hasta ahora. Y en efecto, ese va a ser uno de nuestras principales una de nuestras principales motivaciones durante la negociación, en asegurar un trato a nuestros ciudadanos lo mejor posible después de que se haya producido esta retirada.
¿Y qué pasará con los británicos que viven en Europa, un tercio de ellos en España?
Bueno, también nosotros queremos que aquí haya reciprocidad y que también ellos pues estén en las mejores condiciones posibles. Yo creo que la comunidad británica en España está a gusto, contribuye, se beneficia y, por lo tanto, nosotros no queremos que haya ninguna ruptura ni ningún malestar recíproco.
¿Y qué le parece que amenacen veladamente con no colaborar en seguridad? Seguridad europea, si no se les trata bien económicamente hablando.
Bueno, a ver, como antes he dicho, esto es una negociación compleja, estos son los primeros salvos en una, en fin, unas pequeñas escaramuzas que hasta cierto punto son lógicas al comienzo de cualquier negociación. Nosotros no creemos que se vaya deliberadamente a poner en cuestión la cooperación en materia de seguridad, que desde luego beneficia a Europa, para decir, a la Unión Europea, pero también beneficia al Reino Unido.
¿Qué piensa usted, ministro de Exteriores? Ya sé que en esas cosas suelen ser ustedes prudentes, pero bueno, lo que le espera a Gran Bretaña fuera de la Unión Europea, primero pueden ser problemas territoriales en el interior de su seno, que ya se están viendo. Y segundo, yo no sé si perderán o no perderán dinero, PIB, no lo sé. Pero tampoco seguramente van a beneficiarse de una bajada de la inmigración, como ellos piensan. ¿Cree que va a ser difícil el tránsito después de Gran Bretaña fuera de la Unión?
Bueno, nosotros estamos convencidos de que se está mejor dentro de la Unión que fuera. Y por lo tanto, pues de alguna manera, nosotros creemos que este paso no va a ser beneficioso para el Reino Unido y para sus ciudadanos. Pero bueno, está por ver, ¿no? Lo que sí que me parece admirable es el espíritu con el que empieza la negociación y la voluntad que ellos mismos remachan en su carta, que lo que quieren, desde luego, es seguir colaborando con Europa en pos de un orden liberal, abierto y basado en reglas, ¿no? Por lo tanto, ya lo veremos.
Y, bueno, y Gibraltar, claro. Yéndose se llevan Gibraltar, con todo lo que eso supone. Yo he visto muy, muy suave al señor Picardo en estos últimos días. Esto de saberse fuera de Europa, para los gibraltareños significa, en fin, pasar frío, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que a las personas que viven en Gibraltar, a la población de Gibraltar, se le puede extrapolar la afirmación que acabo de hacer. Nosotros creemos que en Europa se está mejor. Nosotros hemos dicho que queremos ser generosos, que estamos dispuestos a hablar con el Reino Unido sobre Gibraltar, y que también ahí es evidente que tenemos interés en salvaguardar el bienestar de los españoles que viven en el campo y trabajan en Gibraltar. Por lo tanto, nuestro enfoque para esta negociación es un enfoque pragmático y constructivo. Si Gibraltar, no Gibraltar, los ciudadanos de Gibraltar, por las razones que quieran, prefieren quedarse fuera de la Unión Europea para no tener que entrar en estas discusiones, pues allá ellos, sí. Nosotros creemos que estarán peor.
Sí, pero ¿eso significa poner frontera entre Gibraltar y la línea de la Concepción?
Bueno, no es frontera, pero esa separación ya existe, esos controles ya existen. Existe un puesto de control y vigilancia en la línea, en el que ya hoy en día, puesto que Gibraltar no pertenece a la Unión Europea, hay controles como si fuera, está equiparada a una frontera exterior. Y eso no tiene por qué sufrir muchos cambios después de que el Brexit se materialice. Es decir, esos controles van a seguir, pero no pretendemos tampoco amenazar con nada especial.
Sí, pero para ellos va a ser igual de fácil comprarse una casa en Soto Grande e irse a vivir. La mitad vive no en Gibraltar, vive entre la provincia de Málaga y la de Cádiz. ¿O les plantea no ser ciudadanos europeos alguna dificultad?
Bueno, eso depende del régimen que aprobemos, pero sí, es verdad que no van a tener la libre circulación y no van a tener la libertad de establecimiento de la que disfrutan hasta ahora. Van a tener el régimen nuevo que concluyamos entre el Reino Unido y la Unión Europea, y por lo tanto es previsible que no sea exactamente igual y que tengan algunos más inconvenientes de los que tienen ahora, ¿sí?
Le quería saludar Fernando Jauregui.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está?
Buenos días, estupendamente.
Me alegro. En unos tiempos que corren no es pequeña cosa. Oiga, yo sé que los ministros exteriores, su misión en esta vida es no dar titulares, aunque en eso difiere usted de su antecesor, eso ya lo sé. Pero, hombre, yo le preguntaría, ¿cuántos se habrán alegrado Trump y Putin de lo que ha ocurrido ayer en la Unión Europea? ¿Y cuánto Marine Le Pen? Yo no sé si usted es capaz de calibrar esa alegría que habrán sentido ayer. Y una pregunta que está usted ahí, más concreta. Oiga, ¿a quién nos van a mandar los Estados Unidos de embajador por fin? ¿Se sabe ya o todavía no? ¿Les han pedido ya algún placer o no?
No lo han pedido todavía. Por lo tanto, la segunda pregunta no, me temo que no le puedo esclarecer mucho. En la primera, pues tampoco sé si se habrán alegrado mucho Putin y Trump. Yo, desde luego, aspiro a que al final de este proceso no tengan motivos para alegrarse cualquiera que pretenda que la Unión Europea se vaya a desintegrar. Yo he dicho en varias ocasiones que yo espero y confío que este proceso va a ser un acicate para la Unión Europea, para los que nos quedamos dentro de la Unión Europea, para progresar y para integrarnos más en beneficio de nuestros ciudadanos. Y yo espero que sea así, ¿no?
Sostres.
Sí, buenos días, ministro. Encantado de saludarle. ¿No cree usted que hay una cierta arrogancia, una cierta chulería de esta Europa, a veces un poco vieja, de cara al Reino Unido, y que a veces se habla con demasiada animosidad, cuando realmente lo deseable sería tener unas relaciones agradables?
Pues sí, no, yo no creo, perdón. No creo que... Es que me había sonado el teléfono. Disculpe.
Díganos quién era. A ver, díganos quién era.
Pues preferiría mantener eso en discreto. No, yo no creo detectar ningún tipo de arrogancia. De hecho, lo primero que ha hecho el presidente Tusk cuando recibió ayer la carta es manifestar que no era un día para estar alegre, que el objetivo es limitar los daños, que hubiésemos preferido que el Reino Unido se quedase. Pero es una decisión libremente tomada por el pueblo británico y, por lo tanto, tenemos que pechar con ella, ¿no? Y vamos a tratar de que el resultado de este proceso sea algo que nos beneficie, desde luego, a la Unión Europea, pero también tenemos interés en mantener con el Reino Unido los lazos lo más estrechos posibles y lo más beneficiosos para ambas partes. Yo no, desde luego, no detecto que haya esa arrogancia.
¿Ha conocido usted la noticia, me imagino, de la decisión del Tribunal Supremo venezolano de asumir las competencias de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, como todo el mundo sabe? ¿Cree que ese es un autogolpe o es una suerte de golpe interno desde el oficialismo del país?
Bueno, a ver, en alguien acostumbrado a la división de poderes, esto suena un poco raro, ¿no? Que el Tribunal Supremo asuma las competencias de un parlamento. Por lo tanto, de entrada, no es una decisión tranquilizadora. Vamos a ver cómo evoluciona. Nuestro gobierno siempre o está en la línea que mantenemos de que hay que agotar todas las posibilidades de diálogo, y cualquier decisión que dificulte ese diálogo pues no nos parece beneficiosa, ¿no?
Pues señor Dastis, gracias por atendernos desde Bruselas esta mañana. ¿Qué día hace en Bruselas hoy?
Pues no hace malo, hace nubes y claros, pero hace buena temperatura, hace un poquito, pues bastante templado, creo que también para la época un poco inusual.
Me alegro mucho de saludarle, señor ministro. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, igualmente.